Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que aquí a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches increíbles.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify. Encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y por supuesto también te invitamos a participar de manera activa, directa y muy sencilla. ¿Cómo puedes hacerle? Mándanos un WhatsApp a nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz, un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de la increíble vida de Lydia Fairchild. Ella fue una madre orgullosa que enfrentó los desafíos más inusuales. Tuvo que luchar en los tribunales para demostrar que los pequeños nacidos de su vientre eran suyos. Suena bastante extraño, sí, y así lo es. Esta misma condición fue la que, tras varios estudios hechos a Lydia, arrojaron que ella era su propia gemela. Era una quimera. Había absorbido a su hermana cuando estaba en el vientre de su madre y ahora vivía en ella. Así que sus hijos, aunque hubieran nacido de ella y todo estuviera relacionado, la realidad era que los genes y el ADN eran de su hermana gemela no nacida, existente solo en la sangre. el gemelo invisible. Pero para las quimeras, el gemelo vive microscópicamente dentro del cuerpo como ADN. ¡Qué tétrico y confuso es este suceso y la condición del quimerismo! ¿Tú qué opinas? ¿Sus hijos serán o no de ella? Hoy vamos a hablar del quimerismo, la increíble vida de Lydia Fairchild, caso insólito.
¡Vaya, qué caso, mis amigos! De verdad, fuera de lo común, y para eso se pinta solo este programa. Deseamos que participes platicándonos tus historias o regalándonos tu punto de vista, que por supuesto en este caso y en este programa es lo más importante.
Y ahora vámonos con relatos. Ya tenemos desde la Ciudad de México a Lourdes. Buenas noches, ¿cómo estás?
Estoy contenta por hablar con ustedes.
Gracias. Ay, qué bueno. Y ahora vámonos a los temas que nos apasionan. ¿De qué se trata tu relato?
Bueno, yo les voy a contar la historia de mi muñeco Alex.
Oh, el muñeco Alex suena tétrico, ¿eh?
Sí.
Y a ver, ¿de qué se trata?
Pues a mí siempre me han gustado los muñecos, ¿eh? A mí me encantan los juguetes, todo eso.
Sí.
Entonces cuando iban a llegar los Reyes, yo dije, no, pues yo quiero un muñeco. En ese tiempo había muñecos de esos grandes que parecían niños de 3 años. Y me gustaba verlos, ¿no? Y yo dije, ay, yo quiero que le traigan los Reyes un muñeco así a mi hija. Uh-huh. Y se lo trajeron. Entonces nosotros vivíamos con mi cuñada ahí en la calle de Las Bombas, ahí en... Sí, pues en la cuarta, ¿no? En la Arenal.
Uh-huh.
Y pues sí, trajeron al muñeco, lo trajeron los Reyes. Y yo tenía a mi hija de 2 años y a mi hijo de 1 año, el bebé, ¿no?
Sí.
Entonces, muchas veces, haz de cuenta que estaba diciendo yo qué hacer. Y de momento veía yo, porque dormíamos en una litera, digo, con mi cuñada.
Sí.
Entonces, en la parte de arriba, yo dejaba el muñeco. Y de momento yo volteaba y veía que se caía mi hijo. Uh-huh. Entonces, corría yo a donde estaba y lo alcanzaba a agarrar y era el muñeco y me quedaba yo así. Pero yo veía a mi hijo, o sea, yo lo veía y yo me quedaba así, yo nada, ¿no? Y ya pasaba. Entonces, pues así pasaron varias cosas con ese muñeco, ¿no?
Sí.
Entonces un día se me ocurre dejar al muñeco en la sala y se quedó mi esposo con mi concuño, con su tío, a jugar baraja, estaban tomando, y nosotros nos fuimos a dormir, ¿no? Y acosté a mi niño y ya nos fuimos a acostar, y en plena madrugada oigo un gritadero y un escandalero. Y salió mi cuñada corriendo, porque ella estaba en otra recámara y salió corriendo. Entonces yo me iba a levantar, pero cuando ella regresó dijo, no inventes. Y digo, ¿qué pasó? Y dice, es que Luis, que ya estaba tomado, y dice que el muñeco lo estaba viendo y que se estaba burlando de él.
Caray.
Entonces yo agarré y le digo, ¿en serio? Dice, no, pero sacó la pistola y le estaba apuntando al muñeco que le iba a matar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces mi marido y su tío lo trataban de detener, ¿no? Pues ya mi cuñada se enojó, ya se lo llevó, le quitó la pistola y se acostaron todos y yo así.
Uh-huh.
No, pues pasó, ¿no? Entonces después tuvimos un problema mi marido y yo, y nos separamos. Entonces yo agarré a mis hijos, mis cosas, y me fui a casa de mi mamá, ¿no?
Sí.
Y la verdad no me acordé de mi muñeco. Y pasó tiempo, no me acuerdo cuánto, y un día le habló a mi cuñada y le digo, oye, si te iba a preguntar una cosa, ¿qué pasó con mi muñeco? Ay, no, dice, en cuanto tú te fuiste, mi marido el otro día pasó el camión de la basura y lo aventó. Y digo, ¿en serio? Sí, dice, así lo aventó en el camión de la basura.
Sí.
Y pues dije, pues ya me quedé sin mi muñeco, ¿no?
Uh-huh.
Y pasaron años, porque haz de cuenta que mi hija tengo que tenía 2 años y mi hijo 1, ¿no?
Sí.
Entonces creció mi hija y un día llegamos a casa de una amiga que era cristiana y nos invitó a comer.
Sí.
Entonces entramos, ya se cuenta que tenía su sala. Mi hija tenía como 8 años ya. 8 o 9 años, pero 9 años. Entramos y había un muñeco sentado en la sala. Y mi hija corrió y lo abrazó y lo cargó. Y yo le dije, deja ese muñeco ahí que no es tuyo.
Sí.
Y me dice mi amiga Alejandra, ay no, si quieres que se lo lleve. Pues ella tenía una niña chiquita como de 6 años.
Sí.
Y le digo, no, ¿cómo crees si es de tu hija? Dice, no, te voy a contar lo de eso. Y dice, ¿qué crees que pasó? En la mañana vino el camión de la basura.
Sí.
Y salí a tirar la basura. Entonces la niña salió atrás de mí. Cuando yo me vine a dar cuenta, ella ya tenía el muñeco adentro de la casa.
Uh-huh.
Entonces le dije que de dónde lo había sacado y me dijo que estaba en el camión de la basura. Entonces dice la niña, dice mi amiga, le digo, no, tú tienes muñecos más bonitos, deja ese muñeco. Y dice que lo volvió a llevar a la camión de la basurilla y que cuando regresó a su casa, el muñeco estaba ahí. Entonces ya la niña lo estaba abrazando, ¿no? Entonces dijo, bueno, ya se lo dejo. Se lo echa a la lavadora y hasta la abolló la cabeza al muñeco. Entonces dice, la verdad, a mí no me gusta ese muñeco porque mi hija tiene muñecos, así que si tu hija se lo quiere llevar. Y mi hija lo abrazó y no lo soltaba. Pues ya llevo todo el muñeco, ¿no? Sí. Entonces, como estaba, tenía con un amiguito que se llamaba Alex, le puso Alex. Entonces, pues ahí estaba Alex, ¿no? Entonces, ¿qué crees que cuando llegaba? Porque mi hija era la única mujer, mis hermanas tuvieron puros hombres.
Sí.
Entonces ella era la niña de la familia. Todos los primos le hacían maldades a mi hija. Como andaba con su muñeco, se lo quitaban y le empezaban a aventar y lo arrastraban. No, pues ¿qué crees que si ella dejaba que le hicieran todo eso? En la noche me despertaba y me decía, mami, mami, dice, Alex me está pellizcando, Alex se está pellizcando. Y yo volteaba y le decía, ay, ya duérmete, hija. No, mami, es que Alex me está pellizcando. Entonces luego me decía, por favor, cuando vengan mis primos, no dejes que toquen a Alex, porque Alex se desquita conmigo. Y yo decía, ay, sí, pero mis sobrinos nunca hicieron caso, ¿eh? Pero al fin, chamacos llegaban y por hacer enojar a la prima, le hacían la cabeza al muñeco. Y así. Entonces de cuenta que un día me dice, mamá, mamá, el Alex me está pellizcando. Y yo alcanzo, yo me volteo. Yo estaba arriba de la litera y ella estaba abajo. Y volteo y te lo juro que clarito vi cómo entraba alguien al closet. Movió la cortina. Y me quedé así, pero no vi que algo entró al closet en la madrugada, ¿no? Sí. Y me quedé así. Entonces, de cuenta, luego nos cambiamos de casa y nos fuimos a vivir solitos, mis hijos y yo. Pues ya nos llevamos a todos nuestros muñecos. Y mi hijo llegaba a ir, hacíamos como un cafecito a las mamás.
Aquí nos vamos a quedar en suspenso, Lourdes. Tenemos que hacer la pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
La caja de la pizza es cuadrada. La pizza es redonda y el trozo de pizza es triangular. Nada tiene sentido en esta vida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Estamos escuchando a Lourdes. Antes de que continúes con tu relato, este muñeco que recogió tu amiga, bueno, que ya se quedó de la basura la hija de tu amiga, ¿era el mismo muñeco que tu ex esposo había tirado o era otro?
Es que no me acuerdo, pero lo chistoso es que venía en un camión de la basura, ¿no? Y a él lo aventaron en el camión basura, ¿no?
Sí, por eso te pregunté, dije, ah, mira qué casualidad.
Te digo que ese día era en Halloween. Iban a llegar las niñas en visita a la casa, ¿no? Entonces me dice, mi hija, yo no quiero que agarren las niñas mis muñecos, ya sabes, las niñas consentidas, ¿no? Como era la única mujer, pues le daban muchos juguetes. Sí. Y mi hijo tenía una máscara de Halloween. Y voltea y dice, ay, pues le ponemos la máscara al Alex para que no se acerquen las niñas. Y me dio risa, ¿no? Igual, nadie se acercó a la muñeca. No tocaron una sola muñeca. Entonces ya se fueron las niñas y nos empezamos a reír, que porque el Alex tenía la máscara, ninguna muñeca se había acercado a... O sea, ninguna niña había agarrado ninguna muñeca, ¿no?
Sí.
Y en eso volteo y le digo a mi hijo, quítale la máscara al Alex. No, sí, quítasela tú. Pues los tres estábamos en la sala y ninguno de los tres nos atrevíamos a acercarnos al muñeco.
O sea, les imponía.
Miedo, ¿no? O sea, yo dije, estábamos haciendo la maldad nosotros y terminamos espantados, ¿no? Y así pasó, ya nos fuimos los tres, le quité la máscara y le dije, ya, mi niño, no sé, no sé qué, y va. Entonces pasó unos días y un amigo de mi hija, se llamaba Iván, el chamaco, fue a visitarnos y estábamos platicando ahí todos, ¿no? En eso, hace cuenta que la casa tuya, tú se ve una como unos cuartitos y el baño estaba afuera. Entonces ya era noche. Y mi hija agarra y me dice, voy al baño. Le digo, sí, hija. Y no estaba yo arreglando la mesa y el niño estaba platicando conmigo. De momento yo lo veo que él se acerca para apagar la luz de la casa. Digo, ¿qué vas a hacer? Que voy a asustar a Big, según él. Pero cuando yo le dije no, el chamaco apagó la luz. En el momento que apaga la luz, pues se quedó toda la casa oscura. Empiezo a oír gritos del niño, ese gritaba, quítemelo, quítemelo, y prendo corriendo la luz. Y el niño estaba tirado en el suelo, como peleando con alguien, y le digo, ¿qué te pasa? No, es que el muñeco me atacó, el Alex me atacó, el Alex me atacó. Y yo así, bueno, temblando el niño, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Llegó mi hija y dije, ¿qué pasó? Que el Ale lo atacó y ya le dije yo, y pues lo tuvimos que sacar a la puerta. Y me dijo, nunca voy a venir a su casa, nunca voy a venir. Y salió asustado, pero él quería asustar a mi hija. Y terminó asustado él, ¿no?
Sí.
Y pues yo me quedé así. Un día estaba oyendo exactamente la mano peluda. Porque de verdad que teníamos dos camas, en una dormían mis niños, en otra dormía yo. Y ahí estaba yo envuelta en cobijas oyendo la mano peluda. Y veo al Alex caminando así en la punta de la cama. Veo cómo pasa caminando. Y lo que hago es tomar a taparme la cara. Y pues, espérenme, ¿qué está? Y empiezo a rezar. Y dije, no, y me quedé dormida, o sea, rezando. Y yo, ya ni apagué el radio, o sea, me quedé dormida. Al otro día me levanto. Y pensaba, acordándome de que había visto esto, pero yo dije, ¿será? Dije, ojo, porque estoy oyendo la mano peluda, estoy ideando cosas, ¿no?
Sí.
Y se levantan mis hijos y me dicen, mamá, ¿viste ayer al Alex caminando? Y me quedo así.
Lo vi,
o sea, lo vimos los tres. Entonces, pues ahí está ahí la fama del Alex, ¿no? El muñeco, mi hija se casó, se juntó, se fue. Y le dije, llévate tus muñecos. Y dijo, no, yo no me llevo, no me lo llevo. Y mi yerno era muy miedoso. Y dijo, no, yo no quiero ese muñeco. Y si no, lo aviento. Y yo dije, bueno. Entonces sí, él sigue conmigo. Ha asustado a mucha gente. Porque hay gente que luego... Mi hijo se juntó con una muchacha y vive aquí, tuvo una bebé. Y me iba yo a trabajar y dijo también. Y ella me decía, no, señor, es que el muñeco hace mucho ruido en el cuarto. Es más, me dan ganas de agarrar y aventarlo por la ventana. Y digo, no, ni le hagas nada. Le digo, no te hace nada. Le digo, no hace nada. Pues es que no hace nada, le digo.
Sí.
Y yo duermo con mi muñeco y lo abrazo. Y cuando salgo a algún lado, le digo, hay que cargo la casa, ¿eh? Ahí la cuidas, ya me voy. Y así. Pero la gente que... Tengo gente que mis cuñadas viven en Estados Unidos.
Sí.
Y luego me dicen, oye, sí, y el Alex, pero aquí sigue. Y les mando la foto conmigo abrazándole. No, estás loca, ¿cómo es posible que lo tengas? Y así como ves esa historia del Alex.
Oye, y pero entonces...
Si era el mismo. O sea, no supe. Pero yo digo que sí.
¿Y ahí tienes la foto? ¿Tienes al muñeco todavía, mi querida amiga?
Claro que sí, aquí está. Te estoy viendo, estoy junto a él.
Ándale.
Me lo salgo. Oye, ¿por qué no nos mandas una foto del Alex? ¿Se podría?
Sí, claro que sí, te la voy a mandar.
A ver.
Una vez le tomé fotos y se la llevé a una señora del mercado porque le platiqué la historia. Ay, yo lo quiero conocer. Dice que le da pánico a todos. Ya lo ves, pero pues no, tiene la cara bien bonita y yo me siento segura cuando está conmigo.
Aprovechemos, mi amiga, y vamos a preguntarle a todos los que nos están escuchando si les gustaría conocer al Alex, ¿no? Para ver si,
¿sí?
Si dicen que sí, pues que nos mandes esa fotografía, mi amiga.
No, claro que sí, te la voy a mandar para que conozcas a mi niña.
Porque ahora ya se convirtió en tu compañero.
Es que no, yo no le tengo miedo. Y yo pienso, bueno, si me está cuidando, es que yo tengo muchos cuidadores, en serio que... Luego tengo muñecos, porque a mí me encantan los muñecos.
Sí.
Yo, bueno, mi mamá era madre soltera cuando estábamos chiquitos. Sí. Éramos tres. Entonces, cuando vivíamos con la abuelita, se da cuenta que el gasto que mi mamá le daba a mi abuelita no la alcanzaba para que llegaran los Reyes Magos.
Ah, ok.
Entonces, pues, yo me acuerdo que yo les hacía las cartitas a los Reyes Magos y los Reyes no llegaban a la casa. Yo estaba, era la mayor de dos hermanitos.
Sí.
Entonces era un trauma para mí despertarme y oír que estaban jugando los vecinos y ahí llegaban los Reyes Magos. Y yo le decía a mi abuelita, ¿por qué no llegaron los Reyes Magos aquí? Si estaban abajo. Ay, hija, es que no les da tiempo, son muchos niños. Y yo dije, pues si estaban abajo.
O sea, ¿qué les costaba?
Como niña. Pues sí, pues si ya estaban ahí, ¿qué les subía a subir las escaleras? ¿No? Sí. Entonces, para mí fue muy traumático esa época, la verdad. Uh-huh. Hasta que un día le lloré a mamá, le dije, ¿por qué? Porque aquí no llegan, o sea, no entendí. Y el siguiente año llegaron los Reyes Magos con nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí me gustan mucho los juguetes, por eso. Uh-huh. Porque pues fui, yo decía dar y decir, y pues nunca llegaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando crecieron los hijos, pues yo en ellos compraba lo que a mí me hubiera gustado.
Recibir.
Como bueno, llegaban los Reyes Magos, lo que yo no tuve, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando crecieron las nietas, pues lo mismo. Y yo, de hecho, tengo muñecos que son de mis hijos, de cuando Reyes, porque mis hijos se deshicieron de ellos.
Sí.
Y yo los agarré y los guardé. Y y yo los visto, yo los arreglo, y tengo ahora tengo hasta los de las nietas. Cuando vienen las nietas aquí juegan con sus muñecos.
Uh-huh.
Tengo una duende que se llama Caer. ¿Es de esas elfas?
Sí.
Que también salieron de moda y que les daban de comer y que no sé qué. Y yo le dije a mi cuñada, porque mi cuñada llegó de Estados Unidos y iban a ser los 15 años de mi hija. Y le dije, ay, a mi hija le encantan las elfas. Y dice, le voy a regalar una elfa. Y le compró una elfa. Entonces, cuando mi hija la vio, dijo, ¿qué hora qué? Ay, está bien bonita, que no sé qué. Ella tiene, es una elfa, se llama Caer, tiene cuernos, tiene unos cuernitos.
Sí.
¿Y qué crees? Pues le empezó, mi hija tenía un ropero y le empezó a poner su comida. Le dejaba sus alimentos, como decía, ¿no? Que tenía que hacer. Pero ella estaba en la prepa y se la llevaba a la prepa. Pero me decía que en la escuela, si le empezaban a agarrar las niñas, la elfa la pellizcaba. Entonces me decía, no, mamá, es que Caer no le gusta que la agarren porque todo el mundo le decía, ay, qué hermosa. Siempre andaban diciendo que estaba bien bonita, pero no le gustaba que la tocaran. Entonces, para mi hija, luego un día iba a tener examen y me dice, voy a dejar a Caer aquí porque voy a tener examen y me van a empezar a molestar y se va a enojar la muñeca.
Uh-huh.
Pues, sí, ya se cuenta que sí, has visto en el ropero que hay un lugar donde hay como dos cuadros para que guardes ropa, ¿no?
Sí.
Pues ella la tenía arriba, en la parte de arriba ahí tenía su casita de Caer. La dejó ahí, ya se iba a la escuela cuando salió en el ropero un ruido horrible. Y dice mi hija, ya se cayó la muñeca. Y corre a abrir, porque tenía con llave de su ropero ella. Abre la puerta y todo estaba intacto. Y volví y se me queda viendo. Dice, me la tengo que llevar. Y agarró y se la llevó.
¡Ay!
Te lo juro. Y aquí tengo yo a Caer también, porque tampoco se la quiso llevar. Y pues a mi nieta, que luego una vez mi nieta chiquita me dijo, es que me asustó la muñeca. Y digo, no le tengas miedo, hijo. Y después le digo, no la vea, no te hace nada. Y ya le dije, oye, es que no se asustan a las niñas, que no sé qué.
Ya.
¿Qué crees que si le ponía yo muñecos? Porque digo que a mí me encantan los muñecos. Un día se me ocurre poner el ojo ese que sale en una película ahí de Monstrín.
Ajá.
Ahí tengo mi ojo.
Mike Wazowski.
Puse varios muñecos. Pues, ¿qué crees que le hizo?
¿Qué?
En la madrugada, hoy, ¿cómo salió volando algo? Y dije, ¿y ahora qué? Me levanto. Y el muñeco estaba en el suelo. Dije, ay, se cayó el muñeco. Lo vuelvo a levantar y lo vuelvo a poner ahí. Y lo volví a aventar. Pero la segunda vez sí soy yo como otro, no porque lo aventó con fuerza. Y dije, ay, no, aquí no le gustan los muñecos, nomás quiere estar ella sola. Ya que le quito todos los juguetes que estaban cerca. Y ya nomás está solita ahí en su lugar. Pero como ves mis muñecos que tengo yo.
Oye, pero lo mejor es que tú te sientes tranquila, te gustan y pues te sientes acompañada, no te afecta, porque no cualquiera puede estar conviviendo con este tipo de situaciones.
No, pues es que no me hacen nada, o sea, sí, pues han espantado a los niños. Yo de hecho no oigo ruidos en el ropero y volteo y me quedo así. Y yo digo, ay, digo que como a mí me espantaban desde chiquita, veía yo sombras, veía cosas. O sea, esto ya se me hace como normal a mí, y no es que me ataquen, no es que... Me siento segura, haz de cuenta que siento que ellos me van a cuidar cuando pase algo, ¿no? Si llega a pasar algo.
Pero es que simplemente, no. Lourdes, esa noche que viste a Alex que estaba caminando y que tus hijos te reafirmaron que no fue un sueño, que ellos también lo vieron, muchas personas a la mañana siguiente se hubieran tratado de deshacer de este muñeco.
Pues es que no puedo, ¿qué crees? No puedo. Y mucha gente me ha dicho, no tíralo, no, dije, no, pues si ese muñeco regresó de la basura después de que serán 7 años, dije, va a regresar y va, y qué tal si regresa enojado, ¿no? Porque lo vuelvo a tirar, porque la vez pasada yo no lo tiré, o sea, lo tiró mi concuño, ¿no? Entonces dije, mejor me la llevo en paz con él y no puedo, no te das cuenta que yo quiero mucho ese muñeco. Estoy bien con el muñeco, estoy a gusto con él, platico con él, estoy con él, luego le digo algo y luego ni me contesta, sé porque me muero. Me empiezo a reír yo solita.
Vaya, pues entonces ya nos dejaste con mayor curiosidad para poder ver la imagen de tu muñeco, Alex. Así es que sí, esperamos que nos compartas la foto.
Te la voy a mandar, te lo prometo, para que lo veas.
Ah, ok, y Lourdes.
Cuando quieras, tú también te enseña mi esa.
Órale.
Va, la esperamos y nosotros te enviamos un abrazo. Gracias por compartir esto que has vivido durante algunos años.
Cuídense mucho.
Igualmente.
Hasta luego, amiga. Buenas noches.
Hasta luego.
¿Quién quiere un muñeco así como Alex? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Estoy llamando porque escuché lo de las generaciones y hay una persona que conozco dentro de mi iglesia que ella está haciendo genealogía y ya llegó hasta Cuauhtémoc y por parte de su papá va no. En el año 1500. Le pregunté que cuántas generaciones tenía hechas. Me mandó una foto de un screenshot de su computadora y son 25 generaciones, pero sí dice que es va más abajo. Entonces nada más me mandó esa foto de 25 generaciones, pero ya llegó hasta Cuauhtémoc en su genealogía.
Vaya, imagínate, es un trabajo común, por ejemplo, en las escuelas que te pidan hacer este árbol genealógico y si acaso llegas, Nacho,
al bisabuelo
y ya
así muy avanzado,
sí,
¿no?
sí los papás, los abuelos y ya cuando mucho los bisabuelos, pero aquí lo que nos dice nuestra amiga, 25 generaciones y llegó hasta Cuauhtémoc.
Bueno, aquí lo que me queda claro, Gina,
1500 y tantos,
es algo que yo siempre he pensado, que en realidad el tiempo es demasiado corto. El tiempo es muy poquito para lo que es un planeta como este, que puede durar infinidad de años, obviamente, ¿verdad? Sin la obstrucción de algo tan nocivo como es el ser humano. Porque si tú te fijas, te pones a pensar, haz de cuenta que hace 500 años, es un decir, ¿verdad? Hace 500 años... pues todavía estaban aquí nuestros hermanos, los aztecas y todas esas tribus, los tlaxcaltecas y todo eso. Apenas iría llegando Hernán Cortés y, bueno, todo lo que ya sabemos. En 500 años. 500 años de verdad no se me hace demasiado, se me hace realmente poco. Por decir algo, tal vez mi abuelo pudo haber recorrido 100 de esos 500 años. Y así para atrás no se me hace que sea mucho tiempo, se me hace poco tiempo para lo que hemos, digamos, cambiado las diferentes sociedades a nivel mundial. Me parece increíble. Fíjense, desde el Génesis, se supone que desde el Génesis a Jesucristo fueron 4000 años, se supone. De Jesucristo para acá, pues van 2000, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Juan Flores, con saludos de acá de Long Beach, California.
Eso ah, es. Muy bien. ¿Ya estás en casita o sigues en el trabajo?
No, de hecho voy camino a casa después de un largo día de trabajo. Lluvioso, todo el día estuve viviendo por acá.
Ah, mira, pues con cuidado, pero todavía te quedaron ganas para poder compartirnos un relato.
Sí, de hecho, te quería contar un caso. Bueno, ya te había hablado antes, así que le decía la bruja que tengo.
Sí.
Pero en esta ocasión les quiero contar.
¿Sí?
¿De qué, Juan?
Hace como 2 años.
Te voy a marcar de otra línea para que no tengamos estas interrupciones. Cuelga y en un segundo estoy.
A ver, vamos a darle un poquito de tiempo para que se pueda volver a contactar. Mientras tanto, déjame saludar a Monique. Dice, Monique, yo los oía cuando estaba embarazada y ya mi hijo tiene 27 años, el cachorro. Ve nomás, amiga, ve nomás.
Sí, me parece que sí. Ahora sí, todos atentísimos a escucharte.
Ok, esto es algo. Yo crecí, bueno, viví un tiempo en Acapulco. Viví como por 2 años. Después de que porque mis papás fueron deportados y fuimos a parar a Acapulco, donde mi abuelita tiene su casa. La misma casa que de hecho yo les había estado platicando. Nosotros vivimos ahí 2 años. Y no sé por qué lo tomamos como tradición, no sé si fue tradición o fue pura curiosidad, pero todas las noches nos salíamos al balcón a ver al cielo. Y no sé si es casualidad tampoco o qué pasaba, pero siempre que salíamos al balcón lográbamos ver un ovni. O sea, era por seguro que lo veíamos y no sé si haya gente que escuchen que son de Acapulco, que lo puedan confirmar, o sea, algún día pongan atención al cielo de Acapulco y se van a dar cuenta que en mi, yo pienso yo que Acapulco es como una ruta para los ovnis. No sé si tengan algún destino o algo, pero siempre he pensado eso, ha sido mi mentalidad de que Acapulco es la ruta que toman ellos, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces les digo que hace 2 años, en agosto, fue el cumpleaños de mi abuelita y fuimos a Acapulco, fuimos a visitarla, allá le hicimos una fiesta. Nos quedamos 3 noches en Acapulco y le digo que llevé a mi novia Daisy, era su primera vez en Acapulco. Y le platiqué yo de esta tradición que teníamos y le dije le platiqué, ¿verdad? Y le dije, vamos a ver, porque estábamos en la playa cuando le platiqué y le dije, hoy en la noche vamos a hacer esto, vamos a salir al balcón a ver si podemos ver algo. Llegó la noche, estábamos en el balcón y sí, de hecho nos pusimos a ver el cielo y le dije, no estés tan ilusionada a verlo porque muy probablemente no va a pasar. O sea, a lo mejor era pura casualidad o era algo que veíamos, pero te digo, no te emociones si ves, si no, no, o sea, no te desilusiones si no lo ves. Estuvimos como 15 minutos, perdón, no sé si me oigan, según la fuerte la niña. ¿Se oye bien?
Algo, no, algo pasó, mi amigo. A ver.
¿Ahí estás?
Ok. Sí, 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 pues, nada más que la lluvia se tornó algo fuerte, no.
Ok. Sí, sí.
Adelante.
Bueno, les platico a ver rápidamente, a ver si da tiempo antes de que se corte o algo.
Sí.
Estuvimos en el cielo como 15 minutos y ya le había dicho yo que no se ilusione, pero en cuanto terminé esa frase, viendo hacia las montañas, vimos 8, no nada más uno, vimos 8 objetos ovnis. estaban en forma de óvalo. Y me dice ella, ¿qué es esto? Porque ella, mi novia no habla muy bien español. Me dice, bueno, viene emocionada ella, what's that? Y le digo, me salí, porque el balcón es largo y estaba como a mano izquierda del balcón, viendo hacia las montañas. Cuando voy viendo al balcón, sí, eran los 8 ovnis que estaban viendo en forma de óvalo. Y yo, en serio, de la impresión, no podía creerlo, porque de todos los años que habíamos visto ovnis, ese ha sido el más impactante que yo había visto. Les digo, era como en forma de óvalo y todos iban juntos. Y de repente, enfrente de nosotros, se pararon. Los 8 ovnis se pararon, o sea, en el aire, y 3 de ellos se fueron hacia mano izquierda, como hacia el este, y los demás se quedaron en el círculo, terminaron de formar el círculo, mientras esos 3 se fueron, y de repente todos se partieron, los 8, o sea, quedaban 5, los 5 se desaparecieron. Desde ese entonces, Daisy se quedó impactada, creo, no lo vamos a poder olvidar. Ha sido de las experiencias más increíbles. Se quedó fascinada con Acapulco, y en serio que a la gente, si llegan a ir a Acapulco, creo que eso es algo que a mí me encanta hacer. Ver al cielo y nada más observar, esperar a ver si es cierto que cada vez que vamos a Acapulco lo vemos, es lo que me entiendo.
Pero me gustó esto que propusiste a los amigos que se encuentren en Acapulco, que hagan constantemente esta revisión al cielo, si pueden también ellos captarlos.
Y les digo, no nada más fue esa ocasión, peón, de las experiencias, porque toda mi familia somos mi mamá, mi papá y somos 3 hermanos. Mi mamá, en ese mismo cerro que les platico, vio una luz grande también de colores que estaba cambiando de color mientras estaba en la montaña. Y mi mamá siempre lo platica también, siempre que estamos platicando algo así, me dice ella, ¿te acuerdas cuando viene el perro mío? Y le digo, sí, sí me acuerdo que me cuentas. Y así han sido muchas, creo, no sé si soy loco, estoy muy obsesionado yo con el tema de los ovnis, pero ese de verdad es un tema que me fascina.
Sí, es que algo constante, y cuando algo te impresiona de tal manera, es muy difícil que en la vida se te borre de la mente.
No, y también a mí lo que me está dando es de que en ese momento, también de hecho, cuando estábamos los dos viéndolo, le grité a mi prima, porque estaba mi prima también, le grité, Areli, ven, salió ella y exactamente vio lo mismo que estábamos viendo. Y me dice, ¿qué es eso? Oye, es lo que estás viendo. O sea, no, en ese momento supe que no nos lo estábamos imaginando. Y les digo, es raro, porque lo último que piensas en hacer es sacar tu cámara. O sea, eso no te pasa por la mente hacerlo. Piensas en gritarle a alguien a ver para que venga y pueda verlo con sus propios ojos, a ver si no te estás imaginando algo. Pero la cámara es lo último que piensas hacer. No sé.
Entonces, ¿tú consideras en este tema de ufología que sí existen? Vámonos a una pausa y ahorita me respondes. El miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
A mí lo que me revienta son los camiones. Atentamente, El Sapo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Antes de irnos a la pausa, le preguntaba a nuestro amigo si él creía o no en los ovnis, y de acuerdo a las experiencias, la respuesta creo que hasta obvia es, ¿cuál es?
¿Juan?
Obvio, sí.
Obvio, sí. Sí, porque hay muchas personas que dicen, no, eso no tiene nada de sobrenatural, eso no existe. Sin embargo, este tipo de avistamientos nos orilla a pensar que es algo real.
Muy bien.
Me parece muy lógico pensar que somos la única especie de todas las galaxias. ¿Cómo es posible que seamos los únicos? No creo yo eso posible.
Si solamente este sistema solar, nuestra mente como no podría captar las dimensiones tan enormes, imagínate todo lo que hay además en el universo entero. Nosotros te agradecemos que, pues, después de esta jornada tan intensa que tuviste, todavía hayas tenido ganas de poder platicar con nosotros, que llegues con bien a tu casa y muchas gracias por participar.
Igualmente, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches, mi amigo. Y pues sí, eso es lo que queremos, que nos compartan todas las historias que hayan vivido. Me quedé pensativo con este asunto de Lourdes, de el muñeco Alex. A mí me da la impresión como que es ella misma la que alimenta la energía de este animal, de este muñeco, que pues se comporta realmente como si fuera un ser pensante, ¿no? ¿Será acaso que el muñeco Alex está poseído? ¿Está alojando por ahí alguna energía?
Oye, cuando comentamos al inicio del programa el tema, aquí en el Miedofón recibimos algunos mensajes como, ¿de qué hablan? No entendemos, ¿de qué significa esto?
Sí.
Estamos hablando del caso y la lucha de Fairchild, una mujer llamada Lidia que por sus hijos comenzó a tener una batalla legal, y todo inicia cuando ella a los 26 años, estando desempleada y solicitaba asistencia pública en el estado de Washington, todos en su familia tuvieron que hacerse la prueba para demostrar que sí eran familia, que estaban relacionados. El Departamento de Servicios Sociales llamó a Lidia y le dijo que fuera de inmediato. Resultaba que los resultados de la prueba de ADN desafiaron todo lo que sabía sobre su familia. ¿Sí? Su novio era el padre de los niños y todos estaban relacionados según el ADN. Excepto ella, excepto Lidia. Le dijeron que ella no era la madre de ninguno de sus hijos. Imagínate la confusión que para ella fue, que estaba segura que ese ADN, pues con sus hijos iba a resultar positivo, ¿no? La duda siempre está con el papá, pero no con la mamá. Y resulta que los hijos y el papá sí tenían relación familiar, pero ella no. Lidia no solo le negó la posibilidad a estos resultados, pero esto motivó que también el Estado le negara la asistencia para sus hijos pequeños.
¿Por qué?
Sospechaba que posiblemente actuaba como madre sustituta pagada y entonces estaba cometiendo fraude de asistencia social. Estaba en peligro de que le quitaran a sus hijos para siempre. Así que buscó un abogado que le ayudara a esclarecer esa situación que ni ella misma entendía. El abogado finalmente encontró uno que llevara el caso y entendiera lo que estaba pasando, pero la cuestionó extensamente sobre su conexión con los hijos. ¿Estos no serán los hijos de tu hermana? No, son míos. ¿O de tu primo, de tu hermana, de alguien? No. ¿No secuestraste a estos niños? No. Entonces imagínate que a una mamá le estén cuestionando de esta manera sobre el origen de sus pequeños. Pues sus respuestas siempre eran tajantes y negativas, ¿no? No, no, nada de lo que me digan. Estos son mis hijos. Pese a todas las pruebas que existían, como fotos, certificados de nacimiento, el ADN no podía mentir. Sin embargo, surgió una noticia que ayudaría a esclarecer su situación. En todo el país, y estamos hablando de Estados Unidos, había otra mujer cuyo ADN no coincidía con el de sus hijos. Pero en este caso, los médicos habían descifrado el misterio médico. ¿Qué habrá pasado? Ahorita lo vamos a seguir comentando.
Pues interesante la pregunta y seguramente mucho más interesante la respuesta. Así que queremos tu participación, queremos que platiques con nosotros y sobre todo lo más importante, que nos des tu punto de vista.
Y además queremos más relatos. Además, también es día que está con nosotros el maestro Soham. Envíen sus preguntas.
Así es, así es. Váyanlas planteando.
Hola, buenas noches. Yo me llamo Georgina. Hola, Tocaya. Y hola, Nachito también. Quiero compartir brevemente una anécdota o una experiencia que pasé hace como 20 tantos años, 24, 25 años más o menos. Yo vivo ahorita en el Estado de México, pero vivía en el Estado de Morelos en ese entonces. Yo tenía entre 12 y 13 años. Nosotras, bueno, yo soy la mayor de tres hermanas. Tengo dos hermanas más. Cuando nosotros llegamos a vivir al lugar en el que voy a platicar, pues éramos como nuevas, ¿no? Como nuevas vecinas ahí en el lugar. Entonces, una vecinita, dos vecinitas, bueno, una vecinita, se nos pegó mucho a mis hermanas y a mí. Entonces ella nos decía, no, yo les voy a enseñar aquí los lugares de la colonia. Y pero era una vecinita que era una niña pues más chica que nosotras, bueno, que yo. Y que mis hermanas sí era más chica que nosotras. Era una niña, pero era una niña de esas que sí podían andar en la calle y no había problemas. No tenían miedo que se la fueran a robar o algo, ¿no? Sí. Y nosotras pues éramos pues de siempre estar en la casa con mi mamá. Mi mamá no nos dejaba salir a jugar con otros niños, ¿no? Mi mamá era así de que siempre tienen que estar en la casa. Entonces cuando conocemos a esta vecinita, pues para nosotros es wow, ¿no? Porque ella la dejaban salir y vaya. Entonces a eso, cuando ella se nos comienza a hacer amistad, se le une otra vecinita también, que tenía pues sus hermanitos, ¿no? El punto es que nosotras, mi mamá nos dejaba jugar en nuestro patio, que estas vecinas entraran a nuestro patio a jugar con nosotras. Para eso mi mamá era de esas personas que se duermen temprano. Bueno, dormían, porque ahorita ya no se duerme temprano, pero en ese entonces sí, era de las personas que se quedaban dormidas temprano. Entonces cuando mi mamá se quedaba dormida temprano, nosotros lo que hacíamos es que pues nos íbamos con las vecinitas a conocer calles cercanas a la casa donde nosotros vivíamos para conocer, porque nos daba curiosidad como niñas pubertas que éramos, pues conocer el lugar en el que acabábamos de llegar a vivir. Entonces, una de esas ocasiones, mi mamá se duerme temprano, que es como las 10, 11 de la noche, no sé. No, como las 10 de la noche. Como eso de las 10 de la noche. Se duerme mi mamá y nosotros ya sabíamos que si mi mamá se dormía, nos íbamos a dar una escapadita a las calles cercanas de donde vivíamos. Y de hecho no vivíamos muy lejos del panteón de allí. Entonces, una de esas ocasiones nos dice una de las dos vecinitas, vamos al panteón a ver pues qué hay, ¿no? Entonces allá vamos toda la bola de chamaquitas caminando al panteón, exponiéndonos sin pensar que nos estábamos exponiendo, pero estábamos exponiéndonos a que nos sucediera algo, ¿no? Claro. Pero bueno, allí vamos toda la bola de niñas al panteón a curiosear. Entonces, para eso, para regresarnos, bueno, había un camino largo que era, daba muchas vueltas, rodeaba, vaya, y había un camino corto. Entonces nos fuimos de ida, fuimos por el camino largo, el camino que rodeaba, y de regreso no vimos nada, o sea, no hubo nada emocionante en el panteón realmente. Vimos algo, pero pensamos que tal vez era el señor que cuidaba el panteón, que después nos enteramos que no había ningún señor cuidando en el panteón, pero pues no fue algo, vaya, algo que nos llamara la atención en ese momento.
Sí.
¿Y se quedó ahí?
¿Y luego?
¿Y qué pasó, tocallita?
¿Cómo acabó todo, mi amiga? Dejaste
ahorita
la mitad del...
de este audio. Vamos a checarlo, a ver qué pasó. Claro. Y ahorita le damos un seguimiento a lo que tú nos estás diciendo.
Sí, está interesante la historia, ¿no? Fíjate cómo de chiquitas, pues de jovencitas, ¿no? Se salían de la casa cuando mamá estaba dormida y...
Híjole, por buscar la emoción.
Así es.
¿No? Y la
qué adrenalina. Gran peligro. Pues actualmente es muy riesgoso salir de casa y peor si tus papás no saben dónde andas.
Hoy en este momento también les vamos a pedir que nos apoyen en oración para una amiga que siempre está presente en el programa. Hoy nos da una noticia que es muy dura y difícil, como nos comenta ella. Sin embargo, sabemos que la fe y la fortaleza que te va a dar Dios es la suficiente para que salgas adelante. Ale Denise, que nos comparte. Jenny Nacho, saludos desde Georgia. Necesito de sus oraciones. Fui diagnosticada con cáncer y esta batalla va a ser muy dura y difícil. Gracias, amigos. Te mandamos, Ale, un fuerte abrazo y convocamos a todos nuestros amigos que también nos apoyen en la oración para que este proceso de Ale sea todo lo favorable y que con el correr de los meses vas a ver que simplemente va a ser un recuerdo. Saludos, Ale.
Así es, mi amiga, te mandamos un fuerte abrazo y que Dios te bendiga y por supuesto que te dé mucha fortaleza para seguir adelante y que nunca pierdas la fe, mi amiga. Te queremos mucho y de verdad, te mandamos un abrazo sincero.
Vámonos a una pausa, pero nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estoy en cinta. Atentamente, Scotch. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Ahora vamos a esta sección que cada 8 días esperas con mucha emoción, porque el maestro responde y da su punto de vista desde la parapsicología acerca de lo que tú le estás preguntando.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Saludos.
Saludos, Nachito.
Un gusto recibirlo y además, pues ya tenemos aquí la lista de las preguntas.
Claro que sí, Gina, adelante.
Soñé que me hacían brujería y me hacían comer una vela. ¿Qué significará?
Bueno, aquí hay una representación solamente. Si soñó que le hacían brujería, no especifica qué fue lo que vio o si soñó, cómo estaba el altar o cómo le hicieron el trabajo. Pero generalmente, cuando se hace algún tipo de trabajo de brujería, cualquiera que sea la manera en que se haga, se utilizan velas o se utilizan veladoras. Entonces, si él soñó que le estaban haciendo un trabajo de brujería, probablemente, dependiendo de la intención y de la proyección que se tenga de ese trabajo, pues sea que le dieron de comer algo, o que por asociación el mismo de ideas piensa que si le hicieron un trabajo le van a hacer que se coma ese trabajo, entonces puede ser que sienta que se come una vela, pero definitivamente de una u otra manera pues está percibiendo que están haciendo algo. Aquí lo importante sería es ver cómo se siente, qué es lo que está sintiendo, desde cuánto de eso, para ver si realmente tiene un trabajo o solamente es una proyección.
Si se dice que existe la reencarnación y un alma puede reencarnar varias veces, entonces, ¿por qué no tenemos acceso a esas memorias de vidas pasadas cuando hacemos este momento de volver a reencarnar? ¿O habrá algún propósito en eso?
Bueno, definitivamente más que un propósito es una consecuencia del estado de conciencia que tenga la persona. Por ejemplo, de acuerdo a los devas indostanos, que eran los grandes maestros y las grandes fuentes de la cultura universal, los mayas, los indostanos, los egipcios y todas las grandes culturas aportaron determinadas partes del conocimiento. Los indostanos nos dan la posibilidad de salir de este plan de vidas terrenales para llegar a un estadio más alto y seguir nuestro aprendizaje, nos dan 108 vidas. O sea, tenemos la oportunidad de tener 108 vidas para poder crecer, para poder aprender y para poder salir de este plano terrenal, ya en cuestiones más sutiles, elevarse a un grado superior y seguir aprendiendo. Entonces, la humanidad actualmente va aproximadamente un promedio de 30 vidas. O sea que todavía nos faltan, estamos hablando, nos faltan 78 más o menos. O sea, imagínense ustedes todo lo que tenemos que aprender. ¿Por qué la gente no se acuerda? Cuando ya tenemos más vidas o tenemos un estado de conciencia ya diferente, nos acordamos de nuestras vivencias, de las vidas, y no necesariamente de nombres de lugares, cosas, pero sí de algunos detalles. Y hay quienes ya con mucha exactitud recuerdan en dónde, cómo se llamaban y todo, cuando ya tienen un estado de conciencia mayor. Si la persona es su primera encarnación, pues no va a recordar absolutamente nada. Llega a la décima y tampoco. Entonces, conforme vaya creciendo en el estado de conciencia, es como va a irlo recordando. Va a llegar un momento que la gente recuerde todo lo que hizo y además para poderlo ir subsanando, poderlo ir mejorando, poder ir creciendo más. Si una persona que no está preparada todavía le enseñara qué fue lo que hizo en vidas pasadas, probablemente se traumaría o se desviaría o pasarían muchas cosas que no serían convenientes porque no se tiene todavía la preparación. Entonces, conforme avance el estado de conciencia, van a empezar a recordar sus vidas.
Desde finales del año pasado, tenemos plaga de cucarachas mi esposa y yo en la casa. Se presentan a todas horas. Mi esposa ya ha echado insecticida y todo lo que le han recomendado. Le han hecho comentarios que posiblemente nos estén haciendo algún daño energético, pero ¿cómo podríamos saberlo?
Bueno, las cucarachas, las plagas de cucarachas pueden tener muchos orígenes. Pero en cuanto a lo que están mencionando, sí, efectivamente, si les hicieron algo, algún tipo de trabajo en la casa, entonces sí, eso atrae a tener una baja vibración, atrae insectos, plagas, que pueden ser cucarachas, pueden ser arañas, pueden ser hormigas, pueden ser ratones o mariposas, en fin, dependiendo de la clase de vibración que se tenga. Entonces, las cucarachas especialmente son muy, vamos a decir, presentes cuando un lugar tiene determinada vibración y le echen insecticida o le pongan los que le pongan, no se acaban. Cuesta mucho trabajo erradicarlas. Y una de las razones que cuesta mucho trabajo es que no se hace una asepsia energética de ese lugar, que podría ser la razón por la que esos animales hayan sido atraídos por esa misma vibración. Entonces aquí habrá que ver, si ya han probado de todo y no funciona, busquen en que haya alguien que les libere su casa de esa energía, y estoy seguro que se van a acabar.
Maestro, ¿a qué me pudiera exponer si cada que voy al panteón pongo la grabadora en mi teléfono para ver si capto alguna psicofonía? ¿Esto me pudiera atraer algo negativo?
Bueno, todo depende de la actitud el conocimiento que tenga la persona y para qué lo está haciendo. Si lo está haciendo solamente por morbo o por buscar algo que no necesita. Hay mucha gente que entra dentro del conocimiento hermético, oculto, esotérico o de este tipo de conocimiento, y entonces antes de que puedan tener un tipo de reparación o de conocimiento, empiezan a tener prácticas y todo eso, y generalmente acaban teniendo experiencias nada gratas. Entonces, yo creo que es conveniente primero prepararse, saber qué es lo que quiero y para qué me sirve. Porque no creo que le sirva mucho a mucha gente saber qué es lo que pasa en un cementerio o qué es lo que pasa en algún lugar, que supuestamente son lugares cargados ya por tradición. Si no se tiene la preparación, lo único que van a hacer es meterse en problemas.
Exacto. Maestro, aprender Reiki o tarot con una buena intención, ¿podría tener repercusiones demoníacas?
No, para nada. Es conocimiento. Si nosotros hablamos del tarot, estamos hablando de un libro sagrado, que es el libro de Tot. Era el rey Tot entre los egipcios, era pues un gran maestro. Entonces, hay un libro sagrado, que es el libro de Tot, que es el tarot. Y ahí es donde vienen todos los arcanos, los 78 arcanos, los 52 mayores, perdón, menores y los 22 mayores. Entonces, en una lectura de tarot, una persona que esté versada en eso y que tenga una preparación y determinada sensibilidad y hay tiempo en este medio, no se imaginan ustedes lo que puede sacar de una tirada de tarot. Que puede sacar detalles tan personales, tan íntimos, tan secretos, que la gente se sorprende, siempre y cuando el tarotista sea bueno. Entonces, eso no tiene absolutamente nada de malo, ni los va a llevar a nada, no. Se abren puertas, la persona que hace esto y ya lo hace con conocimiento, sabe que se abren puertas y se protege. Generalmente tienen un atar o algunas otras medidas para que eso no suceda. Ahora, eso es con respecto al tarot. Y la otra mancia, ¿cuál me decías?
Reiki.
El Reiki no, o sea, no es una mancia, es una práctica energética para equilibrar y armonizar las energías de un cuerpo. O sea, poner una persona, ven cómo están sus energías, los puntos de entrada y salida de esas energías, los equilibran para que la persona tenga mejor salud, mejor energía, más capacidades físicas, en fin, no, en ninguna de las dos hay ningún peligro, siempre y cuando se haga con las condiciones y para lo que es y fue generado el Reiki y se usa el tarot.
Maestro, ¿usted qué piensa acerca de las horas espejo? Por ejemplo, me pasa muy seguido que veo la hora 11-11, 13-13, 23-23.
Esas son sincronicidades. Generalmente nosotros, Carl Gustav Jung hablaba de eso precisamente. Cuando nosotros tenemos algún evento que genera algún tipo de estímulo fuerte dentro de una acción, generalmente eso se graba, pero lo graba el subconsciente. Entonces, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, que fue el 11-11, pues toda la gente andaba viendo el 11-11 en todas partes. ¿Por qué? Porque fue una fecha traumática muy fuerte, y entonces la gente inconscientemente buscaba, y no es que lo ande buscando, sino es normal que una persona, por ejemplo, que va en su carro, se para en un puesto de periódicos, voltea a la izquierda y en algún periódico hay 11-11, o ve las placas del carro de adelante 11-11. Entonces eso no es porque sea una casualidad, es una causalidad. Y lo que pasa es que nosotros, cuando existe algún tipo de estímulo de esta naturaleza, no solamente vemos con los ojos, sino vemos con muchos sentidos que tenemos, que no solamente es la vista, y que nos pueden indicar cuando algo de eso nos causó determinado estímulo importante, está presente. Entonces lo observamos, eso es una sincronicidad de evento.
Maestro Soham, ¿cómo saber si uno está cumpliendo su misión en la vida sin haberse desviado la siguiente pregunta? Pero también ya llegó la pausa. Entonces, ¿le parece si nos vamos a este corte y luego regresamos con usted?
Claro que sí, por supuesto.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Regresamos.
Mi esposa tiene un gran físico. Atentamente, Albert Einstein. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Maestro, antes de la pausa le preguntaron cómo saber si uno está cumpliendo su misión en la vida sin haberse desviado.
Bueno, hemos comentado en muchas ocasiones que no hay nada en la creación que no sea causal. Tranquilo, pero es que existen causalidades, no casualidades. Entonces, cuando nosotros tenemos algo así, estamos cumpliendo con el efecto o con las consecuencias de algo que se hizo. Y eso no es por accidente. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida, estamos aprendiendo al ritmo las cosas en los lugares, con las personas y todo lo que se derive de todo lo que está en el entorno para poder tener los estímulos que van a generar las respuestas que son en la parte donde viene el aprendizaje. Entonces, pueden estar seguros cualquiera de ustedes que están cumpliendo perfectamente bien con su misión. Y la primera misión, antes que nada, antes que ayudar o antes que ser algo notable, pues la primera es equilibrarse y seguir evolucionando para poder tener aquí nuevamente un nivel de conciencia más elevado.
¿Por qué a las personas que hacen limpias para quitar trabajos las golpean? ¿Y cómo es que hacen eso las personas que hicieron el mal?
A ver, ¿cómo las golpean las personas que quitan el trabajo? ¿Golpean a las personas?
Sí, esto lo comenta aquí el mensaje de Soco.
Los ramea, ¿no? Les dan...
Ah, bueno, eso puede ser, sí les pegan con el ramo, eso sí. Bueno, pero eso no lo tomaría yo como golpear. Sí, dependiendo las condiciones, dependiendo con qué se haga la limpia y dependiendo quién está haciendo la limpia. Hay muchas personas que sí, con el ramo, golpean a la persona, pero bueno, sin decir golpean, ramean a la persona, porque la esencia y los elementales de las hierbas que están usando tienen la particularidad de poder retirar la energía negativa.
Eso es, maestro. Bueno, pues aquí tenemos más preguntas que ya están listas para que usted las escuche y las responda, maestro. Mire, dice por aquí: ¿por qué se escuchan rezos fantasmagóricos en una capilla abandonada por la noche?
Bueno, generalmente esto es muy común. Si nosotros vamos a una escuela, a una primaria, por ejemplo, que es donde más ruido hay, en la noche, no es nada difícil que logremos escuchar gritos, carreritas, silbidos, azotones de puertas, claro que no como en el día, pero sí, sí se llegan a escuchar, porque todos estos sonidos se quedan grabados en los poros que tienen las paredes, en el ambiente y en otras condiciones energéticas. Y cuando viene la noche y empieza a enfriarse, cuando la materia se enfría, se hace más densa, se cierran los poros, entonces sueltan esos impulsos que tuvieron durante el día de sonido de lo que había ahí en esa escuela. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un templo, en una iglesia, sobre todo si ya es muy densa? Vamos a recordar que todos los materiales de construcción tienen esa capacidad de poder mantener o contener o grabarse con algunos sonidos que no siempre se escuchan en toda la gente. Quien tiene mayor sensibilidad lo escucha. Y sucede lo mismo: en el día hay una temperatura, en la noche, cuando viene la oscura de la noche, sí. Entonces puede ser que todas esas grabaciones que están en las paredes, algunas se quedan en el ambiente, en el caso ya de las iglesias, no de la escuela. Te escucho entrecortado.
Oh, esperemos
haber hecho algo bien.
Que no empiece a fallar otra vez esta línea. Ok, maestro, entonces no. La siguiente pregunta, para ya no entretenernos demasiado, dice por aquí: una persona está siendo protegida por la Santa Muerte, la cual fue enviada, ¿usted cree que sí se puede proteger sin que esa persona la acepte en su vida?
O sea, a una persona le envían a la Santa Muerte para que lo proteja, pero ajá, la persona supuesta que va a ser protegida no la quiere.
Así es. Bueno, sí, exacto.
Bueno, allá hay algo. Mira, yo te puedo decir esto, y esto es la fuerza. Sí. Es ley. Y está en las leyes. El demonio puede tocar muchas cosas de un ser humano, menos algo, la voluntad. La voluntad es un don que tenemos y no puede tocarlo absolutamente nadie. Ajá. Si mismo padre le dijera a una persona ven y la persona le dice no quiero, el padre lo respeta. Entonces la voluntad no puede tocarla nadie. Entonces pues no podría hacer eso en contra de la voluntad de una persona.
Okay, bueno, pues ya está ahí el asunto, ¿no? Dice por aquí, ¿por qué hay demonios o seres infernales en la tierra? ¿Acaso ellos se escapan del infierno? ¿Y qué pasa cuando son enviados otra vez al infierno? ¿Son castigados?
Bueno, no. En realidad, más que castigo, eso, vamos a decir, su medio ambiente, es su origen. El averno, por eso son de oscuridad, por eso son así, y ellos no, lo que tienen aquí en este planeta no están aquí porque los trajimos, no, nosotros, nuestra simiente, la simiente humana fue generada en este planeta a través de ingeniería genética por seres, pues, maestros superiores, y este planeta es, era, ya no tanto, un planeta de oscuridad, este planeta es de ellos.
Ajá.
O sea, ellos estaban aquí, claro, evidentemente en otro plano de existencia, pero en la Tierra es la misma. Okay. Y para las personas que han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de poder escucharlos, que tengan esa sensibilidad, es muy común que nos corran y alárguense. Pero pues no nos vamos a alargar porque no sabemos ni cómo. Pero de todas maneras, eso es algo que se da y es común.
Ok. Muy bien, maestro. Dice, hace unas semanas me dijo que tenía un trabajo. ¿Me podría decir qué clase de trabajo me están haciendo? Me llamo Esmeralda Velázquez Fernández.
¿Esmeralda Velázquez qué?
Fernández.
Fernández, a ver, vamos a ver. Esmeralda Fernández Hernández.
Velázquez, sí. Fernández.
Ah, Velázquez Fernández. Esperanza Velázquez Fernández.
Ah, así es. A ver, vamos a ver qué.
Bueno, sí tiene un trabajo. Y es, generalmente los trabajos giran en lo mismo. Se hace un trabajo para que una persona se desequilibre. Y al desequilibrarse, empieza a aparecer en todos los ámbitos, principalmente el laboral, el social, el afectivo, el económico y la salud. Entonces, este que tiene, por ejemplo, ella tiene mucha ansiedad.
Ajá.
Hay mucha ansiedad y emociones fuertes como tristeza y miedo.
Sí. Okay.
Eso es lo que tiene. Lo que tendría que hacer es buscar, claro, lo que tiene que buscar es quién se lo quite. Se lo quitan y no pasa absolutamente nada. El problema es cuando un trabajo dura mucho tiempo, entonces la persona se desequilibra y el desequilibrio trae más desequilibrio.
Okay, maestro. Bien. Dice por aquí, maestro, las lágrimas de sangre que lloran los santos, ¿podrían utilizarse para desarrollar vacunas para las enfermedades que existen?
¡Qué pregunta! ¿Sí? Bueno, eso de que los santos lloren lágrimas de sangre, más que una realidad, es una proyección o una forma de que se puede apreciar que un santo llora sangre porque no soporta el dolor de las personas. ¿Por qué? Porque son seres nobles, porque son maestros, por muchas razones. Entonces, eso ya de utilizar esa sangre como para hacer vacunas, pues no tendría nada que ver. La sangre de esa naturaleza puede utilizarse para muchas cosas, pero las vacunas son muy precisas en sanar por determinados virus o microbios a una persona. Y la sangre lo que podría hacer es santificar o cuidar, pero no desinfectar o aliviar a una persona de esa naturaleza, no por ahí.
No, y además, bueno, en ocasiones el mismo Vaticano, teniendo todo a su disposición, laboratorios, estudiosos, teólogos, investigadores, a veces no llegan a dar luz verde para decir, no, pues si es sangre genuina o sangre legítima. A veces tardan muchísimo en hacer sus estudios porque dudan de la veracidad, ¿verdad?, de ese fenómeno, entre comillas.
Exactamente, sí, porque todo lo que sucede dentro del plano espiritual está en un plano superior, y en ese plano superior generalmente no se mueve sangre. ¿Por qué? Dentro del lado de la luz, del lado de la oscuridad puede ser, pero del lado de la luz no. Entonces, a veces se dice, pero pues en realidad, como comenta Nacho, no han llegado a determinar si realmente es sangre.
Eso es. Ok, maestro. Dice por aquí, ¿qué opina usted del caso César Neftalí?
Hijo, es un caso muy interesante. Saludos, Cesarín. Es un caso muy interesante, Nachito.
Ajá.
Porque es la manera en que un joven, como ha habido muchos jóvenes, por cuestiones emocionales, familiares, de vivencia y de otras cuestiones, pues llegan a tener en un momento la mala fortuna de encontrar a alguien que les empieza a ayudar. Entonces, pues se sienten bien, se sienten protegidos, se sienten pues más completos cuando alguien muestra interés por ellos. Y eso es lo que sucede cuando los reclutan, fue lo que le pasó a César. Cuando los reclutan y cuando se dan cuenta, pues ya están adentro, y entonces ya sobre amenazas y algunas otras cuestiones ya los mantienen ahí para poder lograr sacrificios. Es muy común que hagan sacrificios de infantes o que hagan sacrificios de gente ya adulta. Entonces ya son cuestiones y son círculos muy fuertes, y no son pocos los círculos que existen de esta naturaleza. Hay suficientes, hay bastantes, pero todo depende de la persona y del estado de la persona, sobre todo del estado de compromisos kármicos que tenga.
Exacto.
Porque es más fácil y es un candidato más probable para que puedan tomarlo de esa manera.
Exacto. Bueno, pues son gente muy, muy astuta, que saben reconocer cuando una persona tiene problemas, ¿no? Familiares, que se siente triste, se siente solo, y es ahí donde toman estas emociones a su favor, enrolándolos en cosas que ni se pueden imaginar hasta dónde llega la maldad.
Exacto. ¿Sí te acuerdas que nos comentaba César que este señor que lo introdujo en esto le decía hijo?
Ajá.
Entonces él se sentía bien en ausencia tal vez de una atención paterna pues más equilibrada o mejor. Entonces ahí es donde cayó.
Así es, exactamente, maestro Eric Soham. Bueno, pues mire, hay más preguntas. Dice por aquí, ¿cómo podemos materializar nuestros deseos? Vaya, qué pregunta.
Qué buena pregunta.
Pero ¿sabe qué, maestro? Nos vamos a ir a la pausa en unos instantes. ¿Y qué le parece si la responde regresando del corte?
Claro que sí.
Ok, vámonos a la pausa, Gina.
Sigue trabajando el Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
La diferencia entre promesas y recuerdos es que solemos romper las promesas, pero los recuerdos nos rompen a nosotros. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con las preguntas que tú le estás formulando al maestro Eric Soham.
¿Está usted ahí, Magister?
Aquí estamos.
Perfecto.
Aquí estamos.
Le preguntaba yo, ¿Cómo podemos...? Bueno, no yo. Alguien le preguntaba a usted. ¿Cómo podemos materializar nuestros deseos?
Es una super pregunta, aunque es muy sencilla en su estructura, es muy profunda. ¿Cómo se puede materializar? Es muy larga la respuesta, pero la voy a sintetizar. Bueno, dentro de nuestra estructura que tenemos, ya sea física y espiritual, y todo completo, existe algo que se llama mente. La mente es extremadamente poderosa. Yo he comentado muchas veces sobre el Kybalión. ¿Por qué? Porque son los siete principios en que están fundamentadas todas las leyes de la creación, en alguno de estos principios. Y las leyes de la creación son miles y miles y miles, pero siempre caen en alguno de estos principios para que tengan efecto sobre este plano terrenal y sobre el espiritual y energético también. Y el primero es el mentalismo. Entonces dice literalmente el Kybalión: la creación es mental, el mundo es mente. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, nosotros en nuestras proyecciones mentales, nosotros realizamos, logramos o no logramos, o lo conseguimos o no lo conseguimos, lo que nosotros queremos. Todo depende cómo utilicemos esa fuerza que tenemos, que es la fuerza mental. Cuando una persona tiene un objetivo que quiere lograr y ve ese objetivo, lo visualiza, en eso se basa mucho la metafísica, la programación neurolingüística, lo visualiza, lo siente, lo entiende, lo proyecta y trabaja por él, seguro que lo consigue. Eso les puedo decir categóricamente, lo va a conseguir. Si lo que quiere y realmente hay un compromiso y se sacrifica, lo consigue. Esa es una gran, vamos a decir, ventaja que tenemos los seres humanos, porque a veces estamos esperando que el Padre nos dé algo o que nos premie con algo, pero el Padre nos da la oportunidad, precisamente ahí está la grandeza, nos da la oportunidad de poder, para esta es una escuela, lo hemos dicho también, para poder crecer, para poder realizar con éxito este crecimiento y pasar esferas superiores, tenemos que aprender a través de qué, a través de crear. ¿Y qué es lo que creamos nosotros? Nosotros creamos día a día nuestra propia realidad y lo que hacemos y lo que somos. Por eso he comentado en muchas ocasiones que la suerte no existe. La suerte buena o la mala suerte no es más que un conjunto de factores que a través de una consecución de uno con otro vamos generando y vamos proyectando algo que puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de la calidad, de la intención y de la proyección.
Ok, maestro. Bueno, dice por aquí, ¿cómo saber cuando estás con mala energía y no te das cuenta?
El primer síntoma es el cansancio. Uh-huh. Ese es el primer síntoma. Ese es infalible. Lo demás, sería lógico que si estamos desequilibrados, en todos los ámbitos, en el familiar, en el laboral, en el social, en el afectivo, en el económico, empezamos a padecer, empieza a haber dificultades para poder lograr algo, para poder realizar algo, en los proyectos, en todo lo que vamos a hacer, no sale, se atora, el dinero no rinde, además que estemos cansados, pues todo nos va mal, en fin, esa es una manera de darse cuenta que cómo estamos energéticamente. Cuando una persona energéticamente está equilibrada, le va bien. Pero claro, tiene que trabajar y que buscar lo que necesita. Mira, el Padre nos da todo. La única condición es que nosotros lo hagamos. Pero nos da la capacidad, nos da las condiciones, nos pone las leyes y el lugar y el tiempo para hacerlo. Si no lo hacemos, es porque no tenemos esa intención, simple y sencillamente.
Maestro, pienso que mi ex me hizo un trabajo. Se me cae mucho el cabello.
Bueno, esto puede ser más que un trabajo, puede ser alopecia nerviosa. Entonces habría que ver desde cuándo está así, cómo está emocionalmente, qué tanta ansiedad tiene. Y si es, por ejemplo, una persona que tiene una ansiedad constante o tiene periodos de ansiedad constantes, eso puede generar una alopecia. Y eso es completamente normal, es un desequilibrio orgánico.
Buenas noches, disculpe, ¿podría decirme qué función tiene el usar algo de plata?
La plata es un excelente protector. La plata tiene la característica, por ejemplo, yo puedo traer, por decir, alguna cruz de caravaca de plata, y una de metal, de algún metal, rodio, por ejemplo, que es con el que hacen la joyería, que no se pone feo. ¿Cuál sería la diferencia? El rodio probablemente sea más brillante, sea más definido, sea más duro, y la plata es, se logra una definición no tan exacta como con el rodio, pero sí es un material blando, suave, y la principal característica de la plata es que atrae lo negativo. Entonces protege mucho a una persona. Cuando una persona trae, por ejemplo, alguna medalla, o trae un Cristo, o trae algo de plata, y la plata se pone negra, ya agarró energía negativa que fue lanzada a esta persona. Entonces lo que hay que hacer, por eso cuando se ponen protecciones de plata, es descargarlas pues frecuentemente, cada 2-3 días o diarios si es necesario, y se descargan con agua y sale mal.
Maestro, usted menciona que todos estamos cumpliendo con nuestra misión en la vida. ¿Esto también aplica para la gente mala? Es decir, ¿que alguien malo como un narcotraficante o alguien que trafica personas como esclavas también está cumpliendo con su misión en la vida?
Sí, definitivamente sí. Lo único que tendríamos que ver es la acción y la consecuencia de cada persona. Hay personas que, como nos comentan aquí, se la pasa haciendo maldad o asesinando o secuestrando, haciendo cosas así, pero lo que está haciendo es generando su propio destino. Y no porque sea bueno o malo el padre o la madre, no. Simple y sencillamente porque todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, es causal. De eso no se escapa nadie. Y esa causalidad se va a proyectar de una manera. Cuando la gente hace daño, solo eso lo proyecta, y eso va a dar la vuelta, da un ciclo de vuelta y regresa a la persona, tarde que temprano. Eso no podría ser que no regreses, va a regresar siempre, dependiendo de la naturaleza del acto, pues va a tardar más o menos, me refiero tiempo, pero de que va a regresar, va a regresar. Por eso la Biblia está llena de sentencias como eso, de que por otro, el que por otros pide, por sí mismo aboga, y cosas por el estilo, en todos los dichos populares y en muchos libros de filosofía y todo. Todo lo que tú haces tiene una consecuencia y se paga.
Hace rato preguntaban de las personas que hacen limpias y los golpean. Aquí le pregunta al maestro, una persona que me hizo una limpia me dijo que la persona que hizo el trabajo la golpeó. ¿Cómo es que se hace eso?
Bueno, hay algunas personas, esto es real, hay algunas personas que hacen limpias, pero es gente buena, gente que de veras ayuda a las demás personas, y hay ocasiones en que tienen la capacidad de poder determinar qué fue lo que se hizo y se ponen en medio. Y eso de golpearlos es relativo, pero sí llegan a tener consecuencias por haber liberado a una persona, dependiendo. Ya cuando la persona tiene más experiencia y todo eso, pues es hay formas de protegerse y formas de evitarlo para que no los agredan a ellos también.
Estuve tomando un año medicamento ansiolítico, pero quiero saber si tendré un trabajo.
Pues sería cuestión de analizarlo, ver si esos estados de ansiedad son producidos por algún trabajo, que generalmente son producidos por la opresión que generan los seres en ellos. Pero suponiendo que sea patológico, pues sí hay manera de saberlo, si es patológico o es provocado por algún ser.
Bien.
Muy bien, maestro. Dice, ¿qué piensa sobre el padre exorcista del Vaticano, Gabriel Amor?
Considerado como uno de los grandes exorcistas, tiene libros muy buenos y además un conocimiento enorme. Padre Gabriel Amor, hay un libro muy bueno del que me encanta, habla un exorcista, que es buenísimo. Tiene ahí descripción de varios exorcismos que hizo, y el otro libro habla sobre precisamente la forma en que el Vaticano y la estructura religiosa tienen sus ecúmenes o sus reuniones para determinar y poder tener el manual de un exorcista, en el cual vienen las oraciones y todo aquello. Y decía algo que me llamó mucho la atención, ese padre Gabriel Amor decía que solamente las personas que han sido consagradas en la luz tienen la capacidad de poder hacer un exorcismo cuando son preparadas para tales eventos. Entonces, que una persona común y corriente no puede. Pero él mencionaba, lo menciona en su libro precisamente, decía, si una persona tiene la capacidad y tiene el conocimiento y con capacidad y conocimiento ejecuta un exorcismo, Dios no le dio la facultad para que la desperdicie.
Pues muchísimas gracias por su participación esta noche y por acompañarnos con estas preguntas.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nachito y Gina, queridos amigos. Y bueno, ya estando aquí, quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal.
Muchísimas gracias, que tengan una estupenda noche.
Igualmente, Nachito y Gina, queridos amigos, buenas noches.
Buenas noches. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Si no existieras, yo te inventaría. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Muchas preguntas se fueron respondidas y ahora vámonos con relatos que tú quieres compartir.
Claro, por supuesto, todos los que quieran compartir una experiencia, es el momento. Ahora que ya terminó la sección de Maestros Oham. A ver, veamos.
Sí, bueno.
Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Ah, me llamo Antonio Durán Giral.
Antonio, ¿desde Tabasco?
Sí, de Villahermosa, Tabasco, efectivamente.
Perfecto, ya estamos aquí dándote la bienvenida para escuchar tu relato.
Mire, tengo varios relatos. Pero le voy a contar de principio a fin. Haz de cuenta de cuando fui niño y ya ahorita de grande.
Sí.
Cuando tenía yo unos 9 años aproximadamente, mi papá me llevó al rancho, porque mi papá tenía un rancho.
Sí.
Y haga de cuenta que yo pues siempre fui miedoso y no me gustaba dormir solo. Y le decía, ¿sabes qué? Déjame un trabajador ahí. Y sí, supuestamente me dejó cuidando. Pero a la hora se fue y me dejó solo. Entonces me tocaron la puerta del cuarto. ¿Y qué cosa era? Era un duende, ¿por qué? Porque era un trabajador de casi de mi edad y tenía un sombrerón y aparte una gorra arriba, encima. O sea, fue algo así muy bizarro, pues. Uh-huh. Pero nunca me dio miedo. Entonces yo le dije, oye, ¿qué? ¿Por qué me levantaste? Entonces agarré y le dije, ¿sabes qué? Ahí donde estoy yo comiendo unas paletas, porque me pidió unas paletas, porque yo ya había llevado unas paletas. Y le dije, levántame todas esas bolsas y límpiamelas, le dije. Y las botas a la basura, le dije. Cuando en eso pasa, y volteé a ver, y ya no había nadie. Voy a ver al supuesto trabajador y pregunto ahí con los trabajadores, ¿no? Y me dijeron, no, dice, se acaba de levantar, se está bañando, dice. ¿Pero qué te pasó, hijo? Me dice, no, es que me pasó esto y esto y esto. No te preocupes, eso es un duende, ya lo vamos a cuerear, dice. Uh-huh. Es un duende, ya lo vamos a cuerear, dice. Y así, me quedé. Cuando llega mi papá y le cuentan todo, nada más le dice al chavo, me lo cuidas con tu vida, bueno, ya vas a ver, le dice.
Oye, ¿qué es esto de que ya lo vamos a cuerear?
Sí, ya lo vamos a cuidar porque supuestamente, pues ya saben cómo es, ¿no? De que, pues, le dan unas cartas, alcohol, espejo, y pues ahí se ponen a ver entre ellos, y ya cuando están tomados, ya no pueden ellos, como difuminarse, o sea, como que no pueden desaparecer. Ajá. No pueden desaparecer ellos. Entonces, ahí los puede uno cuidar y ya se van. Esa es una de cuando tenía yo 9 años. Otra cuando tenía yo 16 años, me iba a bañar y me meto al pues al baño, no, se me derechito y me tocaron la puerta y salgo y yo sabía que no había nadie en mi casa y yo me quedé así, ala. Dos veces me lo hicieron y yo me quedé así. El chiste que ya ni me pude bañar, me dio tanto miedo que ya ni me pude bañar. Ajá. La tercera es la última que viví hace como 3 años. Ya saben que aquí en Villahermosa, pues luego nos vamos a la banca, así decimos, nos inundamos. Y y pues a un amigo le di alojamiento aquí en mi casa.
Sí.
Porque él vivía en uno de los lugares donde pues se inunda. Entonces, un fin de semana, pues nos quedamos a jugar videojuegos ahí, en la azotea de mi casa. Cuando en eso vemos un ave, y le digo, oye, le digo, ve, graba eso, le digo, pero porque él tenía su celular mucho mejor que el mío, ¿no? Que inmediatamente ponía para grabar, y inmediatamente grababa, pero el mío no, porque cuando está conectado a internet, al wifi, tarda en activarse. Entonces le dice, graba, ¿qué cosa era? Era como una ave fénix. Y me fui a Monterrey hace casi un año y le platiqué esto a varios compañeros míos y me dijeron que se llama la luz del monte. Uh-huh. ¿Qué es eso? Que dicen que es una ave que te pierde, que es de mala suerte, dice, llega, o sea, y sí es cierto, o sea, que dicen que lo ves de lejos y pum, lo ves de cerca, de repente lo ves de cerca. Yo vivo en la ciudad. Uh-huh. Y yo lo vi desde que vino desde el aeropuerto, porque yo sé dónde está el aeropuerto, y pum, en 10 segundos se me puso casi enfrente mío. En donde él se paró el árbol hay un terreno baldío. Uh-huh. Ahí dio 2-3 vueltas y se fue, y mi amigo se quedó más anodado que yo.
Vaya. Oye, esta ave te toca por... O sea, ¿no te escoge por algo especial?
No, quién sabe qué pasó, porque de hecho me dice uno de mis cuates que los han visto, que su abuelo 2 veces la vio en su vida, nada más, 2 veces la vio en su vida, y que él lo pudo medio ver porque le dio tanto miedo que cerró los ojos y ya no quiso ver, porque eran varias personas, pero si es un ave súper, o sea, es algo imponente, feo, pues. Uh-huh. O sea, te saca de una bien gacho. Te saca de una bien súper gacho, o sea, no, o sea, no lo crees. Inclusive si mi amigo cree en todo, pero a ese le vale dar cuenta que le pasa encima el duende y no le importa. Si le pasa a él se duerme. Pero pues así se quedó tan impactado que hasta se quedó así que, oye, dice, ¿qué uno dice? Así.
Vaya, y él, tranquilo, pero de todos modos fue... Esta vez dices que ¿dónde específicamente es donde se aparece? ¿En qué ciudad?
Mire, fue aquí en Villahermosa, Tabasco, pero como que ellos aparecen en los... muy adentrados en los bosques, porque mis cuates que me dijeron que la vieron, que saben de eso, es que están muy adentro de los bosques. De los bosques, o sea, está muy adentro, pero pues yo estoy aquí en la ciudad, de repente se apareció bien feo.
Oye, ¿tiene alguna característica especial para detectarla?
Parece una garza, pero bueno, yo pensé que era un dron, porque cuando yo la vi que hizo de abajo para arriba, pero rapidito, y ya eran como las 9 de la noche, o sea, y una luz de abajo para arriba, así, ni siquiera un helicóptero. Entonces eso fue lo que me llamó la atención. Okay. Eso fue lo que me llamó la atención, cuando de repente pum, en 5 segundos ya lo tenía encima.
Ay.
pero así imponente la ave y todo así.
¿Cómo de qué tamaño?
¿Cómo?
¿De qué tamaño es?
Pues es del tamaño de una garza.
Okay.
Uh-huh. De una garza aquí de las que aquí hay en Tabasco, así.
Sí. Muy bien.
Okay. Bueno, impresionante, y ya conocimos también otra ave entonces que es de tomar en cuenta.
De hecho, le estuve buscando por meses en internet no encontré nada, hasta que llegué a Monterrey a chambear, y unos cuates fueron los que yo me dijeron qué cosa que era que le llaman. Le llaman supuestamente la luz del monte.
La luz del monte.
La luz del monte le llaman. Y si alguien sabe algo de eso, pues que por favor igual diga a ver qué onda.
Sí, que se reporte. Buena idea.
Porque sí existe. O sea, esas cosas sí existen, pues. Están súper raras, súper rarísimas, pues. No solamente yo lo vi, sino lo vi otro amigo igual.
Ok, entonces vamos a convocar a los amigos que hayan tenido algún contacto o sepan del tema, que se reporten.
Exactamente. Quiero preguntar una cosa, ¿se está escuchando mi relato ahorita a nivel nacional?
Exacto, a nivel mundial.
A nivel mundial, de hecho estaba escuchando, yo toda la noche los escucho a ustedes.
Ah, muy bien.
No, sí, pero sí pasó eso, no es mentira ni nada, sí pasó. Y si alguien sabe de la luz del monte, que pues que lo diga igual. Para que sepamos más. La verdad que sí se ve padrísimo el ave, que impone, muy, 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 muy fuerte, una ave grandísima, como de metro y medio.
No, pues sí, me imagino que sí te ha de imponer. Gracias, nos dio mucho gusto saludarte, Antonio.
Muchas gracias, que pasen buenas noches. Y por favor, síganle, ¿cómo se llama? No dejen morir la mano peluda.
No, estamos aquí siempre dispuestos a que esto, en agosto próximo, cumplimos 28 años.
A la mecha, sí. De hecho, me acuerdo de un relato de hace como más de 20 años de ustedes.
Ah, oye, pues ya falta poquito para que recordemos todos estos relatos y platiquemos agosto, 28 años.
Me acuerdo de un relato que contaron ustedes ahí. Estaba en la playa en Ciudad del Carmen cuando dijeron que, bueno, una persona ahí habló ratito, se lo digo, que dice que estaba en la casa de un amigo y que de repente lo empezaron como a asustar y en la hamaca le empezaron a dar vueltas, pero fueron horas, dice él, que como unas 5 horas de vueltas, y así me quedé impresionante eso.
Ah, claro.
Vaya.
Y fue como por ahí del 97, por ahí no sé cuánto tiempo, vamos por ahí.
Ve nada más.
Tantos recuerdos, ¿verdad, Antonio?
Sí, claro que sí.
Te mandamos un fuerte abrazo y un saludo.
Muchas gracias, que pasen buenas noches.
Igualmente.
Y sigamos comentando ahí a ver qué pues a ver si dicen algo del ave esta, porque pues la verdad que sí me quedé impresionado.
Sí, por supuesto que vamos a esperar los comentarios. Saludos a Tabasco.
Okay, buenas noches. Gracias.
Hasta luego, mi amigo. Fíjate, dice Jorge, también miré una garza que me espantó, gritó muy feo, dice mi amigo. Wow, pues sí, a veces cuando no estamos acostumbrados nos podemos llevar una gran gran sorpresa, ¿no? Con esas aves tan tremendas, y hay una cantidad inmensa de especies que a veces sí nos quedamos boquiabiertos, y no necesariamente tiene que ser algo malo, pero en ocasiones, como lo que nos platica nuestro amigo, pues sí que nos puede llegar a espantar bastante.
Te agradecemos muchísimo que hayas acudido a esta cita que cada noche tenemos para escuchar y conocer más experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Que tengan ustedes la mejor, sí, efectivamente, la mejor de las noches. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Pásenla bien, y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.